¿Qué hay? Buenas tardes, me voy a presentar, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo para el campus noroeste, y voy a dar la clase de la tutoría de política y sociedad. Bien, la primera parte será sociedad, la asignatura se llama política y sociedad, la primera parte será sociedad. Y en primer lugar, antes de hablar de la asignatura, voy a enseñaros una serie de gráficos para que entendáis mejor de lo que vamos a hablar. Bien. Un primer paso será el ver el concepto de hombre a través de la historia. Es decir, desde que el hombre aparece por evolución de otra especie en África hasta la actualidad. Un poquito la chaqueta. En Lugo también hace calor. Y es bueno que haga calor en las fiestas patronales de esta ciudad. Estamos en las fiestas patronales. Como veis, el concepto de hombre a través de la historia. De la historia del hombre. Desde que aparece en la en este mundo. Bien. Como veis ahí, dice que a lo largo de la historia cualquier evolución tecnológica ha provocado también una evolución social. ¿Esto qué quiere decir? Bien, quiere decir que cuando, por ejemplo, hablando ya del hombre primitivo, inventó la lanza, ya no tenía que cazar a la presa de forma con las manos, varios hombres con las manos para atraparla, sino que ya con la lanza atrapaba al animal, con lo que hay una evolución. Como hay una evolución, cuando en vez de comer el animal estando muerto, comerlo a dentalladas, inventó una especie de cuchillo que iba cortando las partes para comer. Lo que hizo primero, que sus mandíbulas se redujeran, y hizo también que evolucionara la sociedad donde vivía, porque, por ejemplo, el reparto de la comida del animal que mataron se repartiría mejor, ¿no? Bien, dice que la humanidad ha pasado por diferentes revoluciones tecnológicas, así se pasó de una sociedad nómada a una agraria y artesanal. Vamos a ver, ahí se equivoca un poco. La sociedad cazadora-recolectora, que es la primera sociedad que aparece, es decir, la primera sociedad es la que se dedica a recolectar lo que hay en los árboles, las frutas, y a cazar los animales. Sí era una sociedad nómada, pero si había sitio, un lugar donde había muchos animales, y, por ejemplo, muchos árboles frutales, evidentemente no era nómada, sino que se asentaba en ese lugar. A una agraria y artesanal. No, se pasa más bien, aunque dice ahí agraria y artesanal, se pasa más bien a una sociedad agraria y de pastoreo. Bien, ya hablaremos. Agraria y de pastoreo quiere decir que se dedica a producir trigo, cebada, pan. Se dedica a producir estas actividades agrarias y artesanales también, en cierta manera, empieza a hacer, pero ya lo empieza a hacer en las sociedades cazadoras y recolectoras, elementos para, por ejemplo, vasijas para guardar el vino o cazuelas para guardar la comida, es decir, pero esto ya lo hacían en las sociedades no nómadas en sentido estricto, sino sociedades cazadoras y recolectoras. Luego viene la sociedad industrial, que nace a finales del XVIII y se desarrolla en el siglo XIX. Hay dos revoluciones industriales, la primera a finales del siglo XVIII y la segunda a finales del siglo XIX, más tarde a la llamada sociedad de la información. Empiezan a hacer medios de comunicación, la radio primero, la televisión. Bien. Y ahora nos encontramos en la sociedad del conocimiento o la sociedad tecnológica, para mí más se llamaría la sociedad tecnológica, donde los avances tecnológicos nos han llevado a una globalización, a saber mejor lo que pasa en el último punto, el punto más lejano de España, a saber lo que le pasa al vecino de al lado, ¿no? Bien, ahí tenéis, antes de la sociedad agrícola y de pastoreo, se utiliza la fuerza. Evidentemente, los cazadores y recolectores, no en la recolección, en la caza, utilizan la fuerza. En la sociedad agrícola, evidentemente, la propiedad de la tierra y la propiedad de los animales de pastoreo, que para mí el primer animal que pastorean los seres humanos son las ovejas y las cabras. Me imagino que sería así, no sé si es cierto, pero me imagino que sería así, porque es el animal más dócil, ¿no? Y la propiedad de la tierra, evidentemente, es decir, que se va dividiendo la propiedad. Si en la época de la cazador-recolección se repartía todo entre todos, cuando aparece la propiedad de la tierra, ya no es igualitaria, ¿no? Y tampoco los animales, las ovejas, por ejemplo, tampoco es igualitaria. ¿Por qué? Porque, sencillamente, si un año una persona que tiene las propiedades no tiene una buena producción agrícola, va a tener que pedir prestado a otro propietario esa parte de la de lo que produjo, de lo que no pudo producir por el tiempo o por otras causas. Evidentemente, el propietario que sí produjo más de lo que pensaba producir, le presta al que produjo menos una cantidad de grano, o de trigo, o de cebada, pero con intereses. Esto lo que va haciendo es que algunos alcancen más propiedades de la tierra. Había que pagar lo que se pedía con intereses, y los intereses, evidentemente, en esa época eran que le diera terreno. Y por eso algunos, evidentemente, alcanzaron, cogieron más terrenos que otros. En la sociedad industrial, lo importante es la posesión del dinero. Bien, La sociedad industrial lo que hace es dividir la sociedad en dos grupos, sobre todo predominantes, que es la burguesía y el proletariado. La que tiene los medios de producción y, por lo tanto, el dinero, la posesión del dinero es la burguesía, es decir, los capitalistas, ¿no? Y al proletariado, al obrero, le queda una parte muy pequeña de esa posesión de dinero. Y la sociedad del conocimiento es la que estamos en la actualidad, ¿no? Donde en un mundo globalizado como el actual vemos cómo sigue siendo importante esa posesión del dinero que está en pocas manos en todo el planeta, aunque el acceso a la información cada vez es más grande entre los habitantes del planeta. Eso sería en principio este esquema. En este esquema vamos a ver las edades de la historia, que es las edades en que aparece el ser humano. Sería la prehistoria, desde hace 3 millones de años aproximadamente, hasta la aparición de la escritura, que sería pues hace aproximadamente 10.000 años, ¿eh? El primer idioma que se conoce creo que es el arameo, que nació en lo que hoy es Oriente Medio, y es el primer idioma escrito. Y puede ser que fuera sobre 10.000 años antes de Cristo, aunque esto tampoco se puede precisar. La Edad Antigua, desde el año 3500 antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano, ¿no? En el año 437, me parece que no lo sé exactamente, pero cuando cae el Imperio Romano es cuando termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media, ¿no? Que sería desde el siglo V, evidentemente, desde el año en que cae el Imperio Romano. En sí no cae el Imperio Romano, lo que por lo que hace es traspaso de poderes entre los romanos y los conquistadores de Roma que vienen de la parte de Germania, de Alemania. Bien, hasta el descubrimiento de América en el siglo XV, 1492, y algunos lo datan desde que un poco anterior, no, 1440 y pico, 50 y pico, 1450 y pico, que es cuando cae Constantinopla en manos de los otomanos, de los turcos, y por lo tanto de los musulmanes, ¿no? Bien, aunque bueno, está bien la fecha del descubrimiento de América también, ¿no? Más o menos es en el mismo siglo, en el siglo V, 1450 la caída de Constantinopla y 1492 el descubrimiento. Bien, la Edad Moderna, que es desde el siglo XV, es decir, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII en 1789. Eso sería la Edad Moderna, desde el siglo XV, que es el descubrimiento de América, hasta la Revolución Francesa, que es en el siglo XVIII, en el año de 1789. Y la Edad Contemporánea, ahí está mal, no es desde el siglo XXI, sino desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. No desde el siglo XXI hasta la actualidad, porque estamos en el siglo XXI, está mal puesto. Es desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Bien, esas son las edades de la historia. Tener en cuenta esto, ¿no? En otro podemos decir que todo está bien, pero tener en cuenta que en la edad contemporánea es desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. No desde el siglo XXI hasta la actualidad, sino desde la Revolución Francesa. Es decir, esto no está bien. Aquí tenía que poner desde la Revolución Francesa. Bien, tipos de normas, ¿no? Bien, la sociedad se rige por una serie de normas, cada sociedad, ¿no? Es decir, en eso tenemos que hablar y muy claramente en el sentido de decir de que no todas las sociedades son iguales, ¿no? Hay la sociedad hindú no es igual que la sociedad española tampoco es igual que la sociedad sueca, ni la sociedad rusa es igual que la sociedad de Nigeria. Cada sociedad tiene sus normas, sus reglas, y sus formas de entender esas normas, tanto morales, sociales, jurídicas o religiosas. ¿Veis ahí los tipos de normas? No lo voy a leer lo leéis vosotros, pero saber que hay unas normas morales, que son unas reglas que se da la propia sociedad, y es la conducta que se espera moral que debe tener el ser humano. Las normas sociales es unas normas que se da la propia sociedad, sea la sociedad que sea, como hablamos de distintas sociedades, anteriormente ya dije varias, y que tienen que cumplir esas normas que se da esa propia sociedad. Normas jurídicas, evidentemente se entiende cuál es. Las formas en que la sociedad se tiene que atener a la ley. La ley está por encima de todas las normas, ¿no? De las sociales y morales. Si la ley dice una cosa, evidentemente, como primera opción de norma es la norma jurídica, la ley, ¿no? No se puede incumplir la ley. Y después están las normas religiosas. Bien, los que crean, pues, evidentemente, llevarán una vida conforme a su religión, ¿no? Ya sea musulmán, ya sea cristiano, ya sea judío, ya sea budista o ya sea hinduista. Es decir, normas para los creyentes. Evidentemente hoy en la actualidad también hay los no creyentes, es decir, los ateos. Bien, ahí está una definición del proceso de socialización. Espera un momento. Bien, como veis ahí la definición del proceso de socialización, es el proceso mediante el cual nos adaptamos a las normas establecidas socialmente. Más o menos es lo que dice antes. El hombre que vive en una sociedad se adapta a las normas que establece esa sociedad. Pero hay que decirlo también, repetirlo, que las normas jurídicas estarían por delante de esas normas sociales que establece la sociedad. Es decir, que si esas normas sociales van en contra de las normas jurídicas, las que prevalecen son, evidentemente, las normas jurídicas y las normas sociales. Y por último, veremos lo que es los roles de vida, ¿no? Bien. El trabajo, el rol que desempeñas en el trabajo, si eres mecánico, si eres médico, si eres enfermero, si eres agricultor, si eres organista, es decir, el rol que tienes en el trabajo. el rol de pareja, que puede ser marido y mujer, o como en la actualidad, marido-marido, o mujer-mujer, ¿no? La familia es la, el conjunto de personas que viven en una casa, ¿no? Es decir, un piso que conforma la familia, ¿no? Que pueden ser, pues, los padres, normalmente, son los padres y los hijos, ¿no? Aquí había que hacer una distinción, porque antes había lo que era la familia extensa, donde solían vivir tres generaciones, o hasta cuatro, ¿no? Abuelos, padres, hijos y nietos. Y hoy se encamina a una familia más nuclear, donde solo viven padres e hijos, ¿no? Y esto ha cambiado. El rol social, pues el rol que ocupas en tu vida social, ¿no? Es decir, puede ser socio de un equipo de fútbol, puede ser pues tener una peña de amigos, por ejemplo, ir de pesca, o ir, yo qué sé, qué diría más. Un rol social es el rol que tienes dentro de ese grupo de amigos, que tienes dentro de ese grupo de gente que va a la iglesia, el rol que tienes, digo de gente que va a la iglesia porque cuando vas a la iglesia pues es que alguien, no solo el sacerdote tiene el rol de sacerdote, hay una persona pues que habla a los demás sobre algo de la Biblia, y hay monaguillos, es decir, que hay un rol social en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Es decir, en una comunidad de vecinos, puede ser el presidente de la comunidad, y sobre todo se enmarca el rol social en el componente, el lugar que tienes tú dentro de grupo de amigos. Y pues queda el rol individual, ¿no? En el rol individual, pues, es muy parecido también al social, ¿no? Una persona puede ser, pues, el líder de un grupo, puede tener un rol individual independiente del grupo, puede tener un rol individual de desplazado en un grupo. Es decir, esos serían los roles, ¿sí? El estatus es la posición en relación con otras posiciones sociales. Si tienes un estatus alto, te relacionarás con las personas que tienen ese estatus alto, que pertenecen a las clases altas. El estatus es una marca de identificación social que coloca a la gente en relación con otra y que siempre implica alguna especie de rol, ¿no? Evidentemente, se identifican socialmente en el sentido de que implica también el aspecto económico. Cuanto más rico es una persona, evidentemente estará más cercano a las personas de su estatus de millonario que no a las personas de su estatus que tienen un estatus de más pobre. El estatus evidentemente impone ciertas expectativas de conducta, tanto si tienes un estatus alto, medio o bajo. Y la acumulación de estatus le otorga cierta posición a la comunidad. Es decir, que si vemos en política, por ejemplo, el presidente de un partido, el presidente del gobierno, les otorga una posición de privilegio dentro de la comunidad, en este caso dentro de España, pues, presidente del partido, presidente del gobierno, presidente de las Cortes, presidente del Senado, y también pues gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y además la Ortega tiene una posición prevalente dentro de la comunidad, o Florentino Pérez, personas que conocemos tienen una posición relevante dentro de la sociedad. Bien. Eso sería, en principio, bueno, seguimos. Bien, para concluir de esto, repetiremos esto, ¿no? Que hay distintas sociedades, sociedades primitivas, sociedades que están divididas por castas, que sobre todo hay en la India, la sociedad feudal que hubo en la Edad Media, la sociedad sagrada, de los creyentes, romanos, cristianos, judíos o budistas, ¿no? o hinduistas. Secular es una sociedad donde la religión no importa, es una sociedad donde la religión es una cosa privada, algo privado, y que no se inmiscuye dentro de lo que es la vida social. Secular quiere decir fuera de la religión. Aunque seas creyente, puede ser un hombre secular, es decir, que prevalezca lo civil, la sociedad civil, sobre los ordenamientos o las razones religiosas. Es decir, que la religión ahí estaría apartada, evidentemente, de lo que es una sociedad secular. Hay sociedades urbanas, sociedades rurales y algunas. También hay, por ejemplo, hay que decir que en esta estructura y función social de la sociedad hay instituciones, culturas. Como vemos, igual que en las sociedades, hay culturas diferentes. La cultura de Corea no es igual que la cultura de España, ni la cultura de España es igual que la cultura de Uganda, ni la cultura de Uganda es igual a la cultura de Rusia, ¿no? Cada país, o cada estado, o cada lugar, o más o menos, aunque estén próximos, si están próximos pueden tener más o menos la misma cultura, pero sobre todo yo lo dividiría en estados. Cada estado tiene una cultura diferente, también tiene unos valores diferentes, cada estado tiene unas normas diferentes. También se puede hablar del cambio social y del conflicto. Cuando se produce un conflicto, si se llega a radicalizarse, puede llegar a haber un cambio en la sociedad, un cambio social. Bien, y en las normas sociales, que serían las reglas que se da a la propia sociedad, cómo debe comportarse dentro de su ámbito cultural, ¿no? Que hablábamos anteriormente. La sociedad tiene sus normas y la persona tiene que adaptarse a esas normas que tiene la sociedad. Si la sociedad, en este caso sería muy, un ejemplo sería que si la sociedad se da unas normas para vivir en convivencia, tú no puedes ir en contra de esas normas, ¿no? Es decir, no puedes agredir a una persona, también entraría dentro de las normas jurídicas. Antes, por ejemplo, se veía muy mal en la época de Franco que la gente no fuera a la iglesia. Era una norma social que todo el otro mundo, las personas fueran a la iglesia. Los que no iban a la iglesia eran mal mirados. Era una norma social ir a misa todos los domingos y se veía mal a la gente que no iba a misa. Sería esa clase de normas sociales. Y el proceso, también el proceso de socialización, el proceso de socialización que viene ya desde que el niño nace hasta que muere, ¿no? Es decir, que es un proceso de socialización, el proceso de socialización se refiere al proceso de introducir ya desde que nace el niño y durante toda la vida al hombre dentro de la sociedad. Es un proceso continuo de vivir en sociedad. Y esto pasa desde niño hasta que uno se muere. Después hay grupos sociales que comparten la misma pertenencia al grupo, ¿no? Esto se da mucho en la familia, comparten esa pertenencia a dicha familia. Puede ser la pertenencia a una iglesia y vivir dentro de las normas que dice esa iglesia, o un grupo de amigos que hace una peña de fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol, por ejemplo. Y comparten esa pertenencia de grupo social que se adhiere a un equipo de fútbol. Bien, los valores serían el comportamiento que se espera de las personas dentro de una sociedad. Se pretenden que los componentes de esa sociedad se comporten conforme a las reglas. Es repetir un poco lo mismo. La sociedad se da unas reglas y el ser humano tiene que cumplir esa regla para pertenecer claramente a esa sociedad. Volvemos con el rol. La sociedad impone una conducta y espera de sus componentes se comporten conforme a lo que representan, ¿no? Cada persona, ¿no? Un médico debe comportarse evidentemente como un médico, un mecánico como un mecánico, ¿no? Y un psicólogo como un psicólogo. Y el estatus es más bien la procedencia familiar, ¿no? Que da lugar a una posición social. También, evidentemente, hay un estatus que puede referirse al género, si eres hombre o mujer, a la edad, si eres niño, si eres joven, si eres adulto, o si eres un anciano, o a la religión que profesas. Bien, pues esto es lo que quería hablar sobre lo que es la estructura y función social de la sociedad. Espero que entendierais sobre todo esto, ¿no? De la sociedad es realmente, no la sociedad, sino que es el hombre el que se tiene que adaptar a la sociedad donde vive. Y evidentemente, si no te adaptas a la sociedad donde vive, esa sociedad te va a rechazar. Como se rechazaba en el franquismo la gente que no iba el domingo a misa. O se rechaza a la persona cuando no habla con los vecinos, tiene relación con ellos, o los engaños, por ejemplo, es introducir al hombre en la sociedad que sin más y hasta otra, yo no estoy.